tornar és un vell somni de la humanitat que es va fer realitat el 20 de juliol del 1969 amb la missió Apollo 11 de la NASA. Ara, més de 50 anys després, es torna a despertar la carrera de l'espai amb nous competidors, les grans empreses tecnològiques privades com Tesla. Aquesta és una cançó del duet australià Savage Garden que van triomfar a tot el món l'any 1998. Va, que anar a la Lluna i tornar. La cinquena revolució industrial. Aquest és el títol d'un llibre molt inquietant, editat per Deusto, que ens va arribar a la redacció. Quan vam veure qui era l'autora, vam fer tot el possible per entrevistar-la. Ella és una visionària digital. Des de fa més de 20 anys és en primera línia en els camps de la innovació i la digitalització. El seu treball s'ha centrat en les col·laboracions entre l'home i la màquina i en l'evolució de l'ésser humà cap al que en diu ella superhumà. Des de l'any 2010, a més, és assessora del govern britànic en temes de digitalització i actualment forma part del Comitè per la Futura Regulació del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea. Alerta, perquè encara hi ha més currículum. Les revistes Fortune i Time defineixen Imma Martínez com un dels grans talents a seguir. És el rànquing de les 10 dones que han canviat el panorama de les dades i és una de les 50 figures a seguir a Twitter en temes d'intel·ligència artificial. Quin currículum, i m'he deixat algunes coses. Respiro perquè ja ha arribat el moment. Imma Martínez viu a Londres. Connectem l'Skype i parlem amb ella a través de videoconferència. Imma Martínez, què tal? Com estàs?
Muy bien, gracias por estar conmigo un poquito esta mañana.
Bien, es una mujer curiosa y avanzada que desde el año 2010 también asesoras del gobierno británico en temas de digitalización.
Sí, es cierto, es cierto. En el 2010, cuando llegó el Partido Conservador, me llegó una carta de Downing Street pidiéndome si quería aceptar, colaborar y, bueno, ayudar a propagar el mensaje de que el Reino Unido era un país a la cabeza de la digitalización, y era un papel más o menos como muy emblemático, en plan ir a otros países y participar en eventos de parte del gobierno inglés propagando este tipo de mentalidad y de oportunidad. También trabajé con el Partido Laborista de Tony Blair, o sea que yo realmente he apoyado mucho al gobierno porque fui emprendedora británica, o sea, de las primeras startups que salieron aquí en el 99-2000, fui una de ellas, entonces se me conoce mucho.
En connexió per Skype i amb Londres, amb Imma Martínez. Vamos a comparar países. En términos de digitalización, Imma, ¿Gran Bretaña está por encima de España?
Pues siempre está a la cabeza, por ejemplo, en lo que es marketing digital, ¿no? Las agencias inglesas están a la cabeza en cuestión de innovación de marketing digital. España, obviamente, ha subido, ¿no? Ha hecho catch up, ¿no? Al final ya se ha puesto a la altura y ahora el marketing digital es una cosa normal. Pero, por ejemplo, la sociedad británica es una sociedad muy digital. Cuando necesitas cualquier cosa, te metes en las páginas del gobierno y te renuevas papeles, te mandan un carnet de conducir nuevo. O sea, es como la sociedad de Estonia y la de Dinamarca. Todo lo hacemos por el internet, todo está digitalizado.
Los bancos, sobre todo, también, ¿no?
Bueno, de hecho, España, cuando empezó el internet, Bankinter era, junto con un banco neozelandés, el primer banco que ofrecía servicios de internet, porque me acuerdo que yo intentaba convencer a los bancos de aquí a que hicieran igual y estos flipaban, estos decían, ¿cómo va a venir la gente a dejar de ir a las sucursales con lo bonitas que las ponemos? O sea, como si fueran tiendas. Pero España tiene muy, muy, muy buenos científicos digitales y, por ejemplo, yo he colaborado mucho, mucho con el Polytechnic y ahí hay unos verdaderos genios y con startups catalanas que me he quedado flipando. O sea, hay mucho talento en España.
Claro, y además que en Cataluña hay algo, hay mucha gente que en el campo de la tecnología y la digitalización que quiere venir a vivir aquí, ¿no?
Sí, porque tenéis, bueno, pues unos departamentos departamentos con un profesorado fantástico. Tenéis unos laboratorios, por ejemplo, está la famosa supercomputadora de HP en Mare Nostrum, que es una computadora de high performance computing, la única que hay en Europa, y está ahí sentadita en el Polytechnic. O sea, es un placer, ¿no?
También mirando tu currículum extensísimo e interesantísimo, veo que también estabas como una de las creadoras del protocolo WAP, el protocolo Wireless Access, el que hace posible el streaming de música, vídeo y los widgets, es así, ¿no?
Sí, o sea, yo cuando dejé la banca me fui al grupo de estrategia de una super teleco y tuve la suerte de que, como llegué la última y era la más joven, me dieron lo que nadie quería, que era el internet. Esto era el año 97. Y entonces me di cuenta de que los de Motorola, los de Nokia, los de Ericsson estaban desarrollando un protocolo de transmisión de datos y les llamé, les dije, ¿qué hacéis? Esto me parece súper interesante. O sea, me di cuenta, me llegó ese reporte que ponía, estos móviles van a poder transmitir imágenes y textos a 56 kilobits por segundo. Y como yo trabajaba dentro de una teleco, yo sabía que esa era la velocidad de un fax, de una máquina de fax, y dije, ostras, esto va a ser la bomba. Y entonces les contacté y quedaron flipando. ¿Cómo te has enterado? Me ha llegado un reporte. Entonces dije, no, yo me quiero meter aquí. Y como yo trabajaba en la una teleco que tenía una red de móviles, pues les pareció fenomenal que tuvieran apoyo de una del otro lado de la mesa, ¿no? De lo que es la red.
Claro.
Y entonces por eso estuve metida en desarrollar el Internet Mobile. Eso fue mi salto a la fama y lo que me hizo que me convirtiera en una emprendedora del mundo del móvil.
Vamos a complicarlo todo. Vamos al espacio. Eres una visionaria digital y ahora miras al espacio. La cuarta revolución industrial, tú dices que está en el espacio. ¿Acabaremos viviendo fuera de la Tierra?
A ver, eso es, digamos, el sueño, ¿no? El sueño de que habrá una humanidad que sí que se asentará fuera de la Tierra. De hecho, la vamos a tener en 5 años en la Luna, el famoso pueblo lunar, que ha sido un proyecto inventado por la ESA, la Agencia Espacial Europea, y la NASA está loquita con esta historia porque ellos quieren que la primera mujer astronauta que viva en la Luna pues sea americana, ¿no? Yo estoy intentando ver si puede ser europea, tenemos ahí una especie de toma y daca, pero esto va a ser en 5 años y es un asentamiento humano permanente científico. O sea, estamos en la Luna porque tenemos que empezar a barajar qué tipo de energías creamos que no sean de fósil, tenemos que ver qué tipo de plantas crecen en el espacio para poder, si podemos, repoblar Marte, porque Marte sí que es el primo hermano de la Tierra. Marte era como la Tierra antes, entonces hay proyectos en el que estamos intentando ver si se repuebla con biosfera en Marte y podríamos volver a tener plantas que generen oxígeno y entonces ya ahí sí que podemos mudarnos, pero estoy hablando del siglo XXII, ¿no?
Pero hablabas de dentro de 5 años hay gente que ya va a vivir.
Sí, permanentemente. Primero va a haber 2, 4, estamos bien, los planos que yo he visto de los iglús lunares que está diseñando Foster, el famoso arquitecto que hizo aeropuertos en Barajas y todo esto, es un británico, caben 4 científicos dentro del iglú, ¿no? Y se espera que la ciudad, el pueblo lunar, tenga capacidad de unas 40 personas para finales de esta década.
Empiezas en el libro con una introducción contundente. Vivimos un momento parecido a los 80 en el campo de las telecomunicaciones. En los próximos 10 años, el cloud, la nube, estará en el espacio.
Sí, porque realmente las telecomunicaciones de la época de lo que es el internet y de los años 90 y 2000 nos llegan por satélite. O sea, todos los sistemas de navegación, GPS, todos son señales satélite. La tele, las señales de televisión, el cable, las imágenes del Mundial de la FIFA, todo eso llega por satélite. Lo que pasa es que la gente no se entera. Y entonces ahora que queremos que haya internet por todos lados, pues es cuando se están lanzando pequeñitos satélites, nanosatélites, para que uno pueda estar en medio de un desierto o en un barco en medio del Atlántico y te funcione el móvil. Esto ya está pasando. Ya se están lanzando constelaciones desde el mes de febrero de este año. Con lo cual, está la gran feria choquetín del 5G va a tener un pequeño acompañante de satélites de Wi-Fi.
Ima, Martínez és pionera, visionària digital, acaba de treure el llibre La cinquena revolució. Tu, Ima, reivindiques les empreses estatales com la NASA o l'Agència Espacial Europea, però hables també de la batalla privada en el espacio. SpaceX versus Blue Origin. Jeff Bezos contra Elon Musk. Amazon contra Tesla. Dices que Bezos es el equivalente a Bill Gates y Elon Musk a Steve Jobs. La batalla privada en el espacio es de dos, ¿no?
Sí, y también es curioso porque así fueron las pequeñas guerras de cuando empezó el Internet, de la digitalización, el software. Siempre hay dos que se están dando tortas por ahí y así nos animamos todos, ¿no? Estos dos llevan ya desde el 2000 dándose bofetadas y ahora están más amigos que nunca porque ya cada uno le funcionan sus cohetitos y cada uno ha escogido qué parte del mercado se va a meter. Jeff Bezos lo que pasa es que es un hombre que tiene esa palanca que se llama Amazon y entonces cualquier cosa que está haciendo en el espacio enseguida la va a ofrecer a consumidor porque se tiene esa palanca, ¿no? En cambio Elon, como tiene Tesla o los coches y luego los cohetes, él es más de business a business, ¿no?
Ya.
Amazon llegará en 5 años a ofrecerte servicios que vienen a través del espacio.
Tú dices que para que Internet llegue al 100% del territorio, sobre todo en el campo y en las zonas rurales donde es difícil la fibra óptica, el Internet va a llegar en un futuro muy próximo a través de los nanosatélites, ¿no?
Sí, eso lo han currado muy bien porque son pequeños, son de 10 centímetros por 10 centímetros, son pequeñitos, se lanzan en constelaciones pues de 60 y lo que hacen es crean un anillo alrededor de la Tierra, entonces operan sobre esa banda. Entonces, lo mismo te dan Internet que si están por encima de una ciudad, como si están por encima de un campo o el desierto, ¿no? Y están a baja órbita, es decir, están a menos de 500 kilómetros, con lo cual, si uno deja de funcionar, pues en cuanto empieza a caer, arde, pero en 10 segundos. O sea, que no le va a caer a nadie en la cabeza.
Ya. ¿Por qué las operadoras no apuestan por los nanosatélites y estamos todos con el 5G? ¿Cuál es el motivo?
El motivo es porque la industria espacial, como es básicamente supercientífica, pues ella desarrolla estas cosas y no se le ocurre hacer campañas de marketing. Y entonces esto de los satélites se ha mantenido como muy bajo cuerda, los medios no lo cubrían, hasta que el año pasado se le ocurrió a Elon Musk lanzar una carga y claro, como su agencia SpaceX es como la niña bonita de este gran circo, porque todo el mundo ve los lanzamientos por el internet como si fuera aquello Disneylandia, un concierto de rock. Entonces la gente dijo, ostras, ¿qué son estos satélites? No lo sabía nadie. Además, el mundo de los satélites no es un mundo de un operador móvil que tiene 90% de su red en fibra óptica. No es lo suyo. Lo suyo es la fibra óptica, ir abrir calles y meter ahí los cablecitos. En cambio, esta gente es todo lanzar y lanzar por las estrellas. No tienen nada que ver el uno con el otro.
Y a lo mejor lo hemos analizado como unos frikis que hacen cosas y no vemos que es el futuro próximo, ¿no?
Sí, pero es que lo mismo le pasó al mundo de los móviles. Yo me acuerdo que cuando dejé mi gran trabajo y le dije al CEO, mira, me voy a montar una startup de inteligencia artificial para la industria del móvil, el hombre me dice, bueno, ya sabes que si no funciona, siempre puedes volver. O sea, ni apostar por lo que yo iba a hacer, ¿no? O sea, era una cosa como estos locos que hacen, nunca vamos a mirar nada en una pantalla tan pequeña. O sea, la gente decía, ¿qué dices? ¿En un móvil con esa pantalla tan pequeña? No lo veían. Y yo, en cambio, me he pasado la vida viendo a 10 años, a 15 años vista todo, ¿no? Lo que ahora cuesta ver es lo que yo cuento en el libro, ¿no? De decirle a la gente, vas en 5 años a estar en el campo con tu yayo y vas a tener una súper conexión. Y eso es donde la gente todavía no conecta, ¿no?
Es muy importante eso, porque ahora dicen que en un congreso de Smart City se decía que la gente va a ir a vivir a las ciudades y que los pueblos van a quedar sin nadie, pero si la tecnología ofrece conexión a todos los sitios, eso no va a pasar, ¿no? ¿Tú qué opinas de ese tema?
Pues mira, yo formé parte del grupo de trabajo que justo creó lo contrario en Irlanda. O sea, Vodafone Irlanda tenía un proyecto de regenerar las zonas rurales con conectividad de banda ancha. Eligieron una aldea de 2.000 personas en el condado de Cork, que se llama Skibbereen. O sea, imagínate un pueblo de 2.000 personas con granjas de vacas y no hay nada más por ahí. Y a través de meter la conexión por la línea eléctrica, o sea, hicieron una asociación con la red eléctrica nacional irlandesa, el pueblo de Buenos a Primeras es un pueblo de una giga. Todas las casas tenían una giga. Tú no veas la velocidad que aquello tomó. ¿Y qué ha pasado? Pues que muchas startups se mudaron al pueblo, las granjas las pudimos hacer digital. Yo he hecho proyectos de vacas con vaquitas digital, metiendo los datos en la nube y a ver qué estas vacas hacen todo el día. Proyectos muy chulos. Y después lo que ha pasado es que la gente se ha dado cuenta que como puedes trabajar desde casa, con tal de que tengas conexión, puedes trabajar donde quieras, se han mudado al pueblo. Con lo cual, las zonas rurales se revalorizarán cuando podamos conectarlas y entonces la gente elige dónde tiene una mejor calidad de vida. Eso es el futuro de las zonas rurales.
¿De cuántos años estás hablando? O sea, ¿cuándo vamos a estar 100% conectados todo el territorio?
Pues las cargas que están mandando ahora, yo creo que en 3 años ya te van a poder ofrecer, sobre todo Jeff Bezos por el Amazon Prime, que te puedas conectar tu internet en casa y tus móviles en su red. Se llama Kuiper Network. Y sobre todo lo que van a ofrecerlo es en zonas rurales. O sea, ellos saben que les costaría unas pastas e intentar hacer campañas de marketing por llevarse el público de las ciudades, donde están todos estos ya con su fibra óptica, y lo que ellos van a hacer es, a gente que viva en zonas de mala recepción, pues se van a meter ahí, pero súper fuerte, ¿no? Yo lo he hecho 3 años.
¿Y será una competencia directa a 5G, supongo?
Claro. Lo que pasa que no es directa porque el 5G no se puede meter por el campo porque no pueden meter la fibra óptica por ahí, con lo cual se van a repartir el mercado. Pero lo que sí que le veo a Amazon es, como todos tenemos cuenta en el Amazon Prime, él enseguida va a meter tales precios que te vas a ir con él porque dice, pues si ya me lo incluye, pues yo ¿para qué voy a pagar a estos? Entonces va a ser una guerra de precios y él, como es un monstruo de crear supercompetitividad arrasadora, pues se va a llevar mucha gente con su Amazon Prime. Ahora, el Elon con su historia, pues no le veo tan fuerte.
¿Cómo vamos a romper este monopolio de tres tecnológicas?
Bueno, eso es lo que intenta la Unión Europea, por ejemplo. La Unión Europea tiene una batalla campal intentando romper Google, y Google pues hace oídos sordos. Esta mañana acabo de leer de que ha vuelto a absorber y a meter dentro de Google una compañía que ellos adquirieron. Bueno, pues ahora la han metido ahí dentro. Es decir, el holding se hace cada día más grande, con lo cual le da mucho más juego a la Unión Europea decirte, tenemos que romper. Es el famoso antitrust. Me acuerdo que cuando empecé a asesorar a la Unión Europea en el año 2001-2002 era cuando el antitrust era contra Microsoft, que me acuerdo que el Mario Monti, este viejito, el hombre no le dejaban en paz. Y ahora pues es Google y es Amazon. Es decir, siempre va a haber super mega compañías que se han hecho tan enormes que ya crean anticompetitividad, pero en Europa es donde les damos la batalla campal. En Estados Unidos, pues como tienen unos lobbies increíbles, pues no les toca a nadie el pelo.
¿Y en el tema del espacio va a ser también un punto fuerte de estas empresas?
Bueno, el tema del espacio es diferente porque la Agencia Espacial Europea es la única agencia espacial que ha trabajado sólidamente durante 60 años. O sea, la NASA tuvo un parón que se quedó sin financiación de más de 10 años, 11 años, cuando los famosos cohetes Challenger explotaron con los profesores y esa gente civil que empezaban a llevarla para arriba, y el Congreso les dijo se acabó, y durante más de 10 años los astronautas americanos se han tenido que montar en los cohetes rusos Soyuz para subir a la estación espacial. O sea, eso no lo sabe nadie. Unos tiarrones que medían 2 metros se tienen que meter en lo que es el Soyuz, que parece un tractor, o sea, pequeñito. Y ahora la NASA, pues como Trump tiene esos sueños de grandeza, le han vuelto a volcar la gran millonada y entonces está recuperando financieramente. Pero la Agencia Espacial Europea tiene la mejor solidez, está metida en todas las misiones, tenemos un know-how, o sea, una capacidad que es, nadie nos caza. Entonces colaboramos con las otras agencias, todo el mundo viene a plantearnos cosas. Oye, ¿queréis hacer tal? ¿Queréis hacer cual? ¿No?
¿De quién es el espacio?
El espacio no pertenece a nadie, o sea, no hay banderas, ya nadie clava banderitas en la luna, menos mal, y es una zona colaboradora de los países. Eso sí que lo estamos vigilando de siempre porque no queremos que el espacio ni se militarice ni se creen conflictos de intereses. Entonces, el espacio, las empresas privadas, por ejemplo, que ganan contratos para desarrollar tecnologías para ciertas misiones, los contratos se los da la ESA, se los da la NASA. En fin, el contrato te lo da una agencia espacial. Pero lo que haces ahí arriba es colaborar. O sea, no, nadie va a hacerse el dueño de la Luna.
Bueno, la verdad es que es muy interesante. Espero que un día que vengas por Barcelona, Cataluña, que pases por el estudio, porque tenemos muchas cosas que hablar en un programa que va sobre el mundo digital, sobre redes sociales para todos los públicos, y además que quiere visibilizar la mujer en ciencia y en tecnología. Queremos referentes para que haya muchas chicas ingenieras. Tú eres pionera y además visionaria digital, y puedes ser un claro referente para todas estas chicas, ¿no? Que puedan desarrollar también sus ideas.
Sí, no, mucho cariño por Cataluña, y vengo porque siempre participo en cosas de startups y enseño clases y estoy organizando un viajecito, o sea que vendré seguro.
Pues te esperamos aquí. Ima Martínez, gracias. Adiós.
Adiós.